Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Día de debate. Esto pasa lo que con los partidos Real Madrid y Barça. El debate del siglo de este trimestre. Seguramente no te sonará muy novedoso, porque en 3 años ya hemos perdido la cuenta de los enfrentamientos entre candidatos. Cambie o no cambie tu voto, seas o no uno de los indecisos. Se trata sin duda de un evento en torno al que se vertebra toda una campaña electoral y lo que los candidatos preparan con más cuidado. Un error, una pifia, una frase inapropiada, un exceso o la falta de una respuesta contundente pueden arruinar toda una campaña en un abrir y cerrar de ojos.
Ni los empresarios ni los sindicatos, señor González, se fían.
Nunca me he sentido ligado a ningún asunto de corrupción.
Cuando llegué al gobierno había en España 1 millón de ciudadanos sin papeles que se les
pagaron. Yo soy un político honrado, como mínimo tan honrado como
porque
usted.
El presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no.
Esto es una tomadura de pelo. ¿Lo dice usted en serio?
Ni mis electores ni los suyos lo entenderían porque usted no es mi adversario.
Ni usted tampoco, por eso.
A poco menos de 1 hora del debate de 2019, te contamos cómo surgieron estos debates, cómo han definido las campañas, no solo en España, sino en todo el mundo. Como cada lunes, hacemos historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, imagino que como tantas cosas del marketing o de la promoción, hasta de la publicidad, claro, los debates presidenciales empiezan en Estados Unidos.
Bueno, es el modelo político al que todos miramos cuando pensamos en este tipo de cosas. Y fíjate que en Estados Unidos se remontan antes de que hubiese televisión. Incluso los primeros debates de los que hablan son debates en los que todavía ni siquiera competían presidentes. Los grandes debates de 1858 fueron los que enfrentaron a Stephen Douglas, que nadie sabe quién es, y Abraham Lincoln, que todo el mundo
sí,
sabe.
Ese suena algo más.
Ese suena algo más. Y estos debates fueron una serie de 7 debates en los distintos distritos que componían el estado de Illinois en aquel momento. Ambos, Stephen Douglas y Abraham Lincoln, se peleaban por un asiento en el Senado representando a ese estado. Ambos decidieron debatir, pero como si tú y yo nos ponemos ahora a hablar ante una audiencia, es decir, sin un acuerdo previo de temas, etcétera, para convencer a las audiencias de llevarse su voto. Aquellas elecciones las ganó Stephen Douglas, pero el personaje que fue labrándose un lugar que le acabaría catapultando a la gran historia de los Estados Unidos sería Abraham Lincoln, que va a ser uno de los grandes presidentes de ese país. No voy a decir que ahí empiezan los debates, pero ese es un punto focal en el que se empieza a definir lo que hoy en día es un debate político entre candidatos.
Uno de los debates más destacados, por lo menos en la historia reciente, claro, con televisión, es aquel que mantuvieron un tal Kennedy y Nixon, 1960.
But I think it would be improper for the President of the United States to disclose the...
I come out of the Democratic Party, which in this century has produced Woodrow Wilson and Franklin Roosevelt and Harry Truman.
Conociendo los personajes, la verdad que pone la piel de gallina. ¿Por qué fue tan importante?
Pues mira, fue importante porque es el primer debate televisivo en sentido moderno. Y es importante porque definió muchas de las cuestiones que hoy en día son importantes en un debate. Nixon era el candidato republicano y era vicepresidente. Tenía todo a su favor para ganar aquel debate. La experiencia, los datos, etcétera. Frente a un Kennedy, pues que era un hombre joven, que tenía muchos flancos débiles. Pero Kennedy se preparó muy bien el debate. Fue, vamos a decir, muy bien vestido. Eligió bien la ropa para contrastar con el escenario. Se dejó maquillar, etcétera. Sabía que aquel era un medio en el que no era solamente importante lo que se decía, sino cómo se decía. Nixon fue mal afeitado. Nixon no se dejó maquillar. Nixon llevó una chaqueta que se confundía con el fondo del plató, un plató naturalmente en blanco y negro.
Claro.
Con lo cual, pues dio la sensación de que era un personaje caduco, viejo, poco preparado. Y aquel debate, aunque hubo otros 2 después, antes de aquellas elecciones, aquel debate en la CBS lo ganó Kennedy. Sobre todo Kennedy ganó un momentum que ya le permitió ir a las elecciones y vencer a Richard Nixon, que después era presidente, el Watergate, etcétera. Pero el no prepararse bien un debate en aquel momento fue fatal y define todo lo que después van a ser los debates, no solamente en lo que se dice, sino en cómo se dice y cómo uno se presenta ante la audiencia.
Otros momentos que hayan dejado los debates en Estados Unidos.
Pues mira, Ángel, hay muchísimos momentos. Hay el debate Carter-Ford, Jimmy Carter, Gerald Ford, pues quizás 2 de los presidentes de los Estados Unidos, pues con menos carisma. Pues Ford, que lo mismo que decíamos antes, va a esos debates con la ventaja de ser presidente, es el sucesor de Nixon después del Watergate, hay un momento en el que afirma, una de esas afirmaciones que demuestran que te han escrito cosas que realmente no conoces su significado profundo. Estoy convencido de que la Unión Soviética nunca controlará ni controla Europa del Este, algo así. Toda Europa del Este estaba controlada por la Unión Soviética. Eso fue algo que dinamitó la credibilidad de Ford de una manera absolutamente brutal. Y luego, evidentemente, pues llegamos, y luego voy a contar alguna anécdota de ello, pues al gran actor, nunca mejor dicho, de la política americana, Ronald Reagan, pues que era un genio llevando adelante los debates. No porque se supiese muy bien los temas, aunque tenía las ideas muy claras, sino porque manejaba el escenario pues como un actor.
¿Siempre debates a dos? Porque aquí ya hemos degenerado, pero aquellos siempre fueron debates a dos.
Me estoy acordando del año 92. Estaban allí Bill Clinton, George Bush padre y Ross Perot. Ross Perot era aquel personaje un poco inclasificable. Alguien diría que era un populista.
Visto lo que ha llegado después.
Visto lo que ha llegado ahora, era un populista. Incluso yo me acuerdo de cómo le parodiaban en algún episodio de Los Simpsons.
Sí.
Y era un personaje, pues bueno, pues con algunas ideas pues un poco atrabiliarias. Se hablaba de él como un populista. Hoy en día, que los populismos ya están de moda. Aquel fue, por ejemplo, un debate a tres, pues porque Perot, en esas elecciones y en las siguientes presidenciales, consiguió esa idea del tercer partido, el partido de la reforma, pues superar el 10% de los votos en Estados Unidos.
Hablemos de España, Emilio. Hasta 2016 solo se habían celebrado 5 debates en televisión. ¿Cuáles fueron los más memorables?
Pues mira, Ángel, yo creo que los más memorables son los primeros. Tú antes estabais hablando de que Blade Runner hubiese, lo que sucede en Blade Runner, hubiese tenido lugar tal día como hoy o estos días. Y yo he visto cosas que no creeríais. Yo me acuerdo con 14 años pegada a toda la familia a la televisión porque íbamos a ver el gran debate Antena 3, Felipe González, José María Aznar, para después ver con Jesús Mariñas, que ya ha fallecido.
Un segundo round.
Yo creo que aquello sigue estando grabado en el imaginario, desde luego en el mío o en el de una generación que lo hemos vivido.
Luis Mariñas,
perdóname. Y fue, yo me acuerdo, uno de esos momentos que yo recuerdo siempre, es decir, aquella idea de que estábamos viendo algo histórico. Y luego también es verdad que es que se nos hurtó la posibilidad de un debate, nada menos de nuevo que hasta el año 2008.
Bueno, fíjate cómo ha cambiado la cosa, que ahora, porque el presidente no quiere, no hay cara a cara.
Y durante muchos años ha sido así, porque bueno, el que estaba en situación de
teoría,
ventaja...
Luego en teoría se exigió y hubo que... No, Rajoy le hizo un cara a cara a Pedro Sánchez siendo Rajoy presidente.
Pero
aquel famoso del indigno, no es usted...
Perfecto. Ruiz, decente, que después...
Decente. De España o fuera de España, ¿cuáles son algunos de esos debates o momentos que tú podrías decir favoritos?
Bueno, yo te acabo de decir alguno porque yo creo que con respecto a España, aquellos debates Aznar, Felipe González, yo creo que son épicos, pero fuera de España me quedo con cosas como, por ejemplo, Giscard d'Estaing contra François Mitterrand, hablando de otro país, con Francia, y Giscard d'Estaing, que no era un personaje especialmente grato,
no,
venciéndole a Mitterrand solamente con una frase: usted no tiene el monopolio del corazón de la gente, con lo cual lanzaba un torpedo a la línea de flotación del socialismo francés, de esa aproximación sentimental a los votantes. Y luego el famoso Debategate. Ya sabes que en Estados Unidos tienen gates para casi cualquier cosa. Parece ser que en los debates presidenciales de 1980, Carter Reagan, el equipo de Ronald Reagan consiguió las notas de Jimmy Carter para debate. Yo no sé si hoy alguien ha conseguido las notas del contrario,
no, pues
si se están cruzando, pero en aquel momento Reagan pudo afrontar aquella situación con ventaja por esa situación.
Yo, hablando de debates, me imagino que no es nivel presidencial, pero me acuerdo del debate Solves-Pizarro.
Correcto.
O sea, cómo todo el mundo, no me digas por qué, dio ganador a Solves cuando el que dijo la verdad fue el otro. Curioso,
Y además lo clavó.
Qué fenómeno, ¿eh?
Sí, sí,
por desgracia
sí.
Lo clavó. Por último, ¿siguen pesando los debates?
Pues yo creo, Ángel, que pesan, porque vivimos en la sociedad del corto plazo, en la sociedad de la imagen, y hoy al final lo que vamos a ver, mucho más que ideas, es teatro. Vamos a ver la gran teatralización de la capacidad de unos de responderse, de comunicar, etcétera. Pero fíjate, año 2010, no hace tanto, debate a tres en el Reino Unido, Gordon Brown, Cameron, Nick Clegg. ¿Quién se llevó el gato al agua? El desconocido Nick Clegg, representante del partido que casi le habían invitado.
En el debate, sí.
Luego en el canto al agua...
Mira dónde está Nicler.
Mira dónde está Nicler. No está.
Bueno, no está ninguno de los tres.
No está ninguno de los tres. Y seguramente el que ha salido mejor parado o el que la historia le va a tratar mejor quizás es incluso a Gordon Brown. En aquel momento era el patito feo del laborismo.
No hay comparación.
Yo conozco a su director de tesis. A su director de tesis. Que es
escocés.
Que he compartido despacho con él y me decía...
No hay comparación.
En la Universidad de Edimburgo me decía el estudiante de historia más brillante que ha pasado aquí en toda mi carrera, Gordon Brown. Pero Nick Clegg tuvo su momento gracias a un debate, así que veremos a ver si hoy alguien consigue su momento o pierde su oportunidad.
Luego acabó siendo primer ministro Cameron, y mira la que lió el pollito.
Un tipo que decían que llamaban desde Buckingham al Partido Conservador pidiendo que se preocupasen por él. Quizás lo interpretaron mal, la cosa era preocuparos y quitarlo.
Debió ser. Emilio San Francés, clase de historia, como todos los lunes. Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel. Chao.